un acto importante. Claro,
pero ¿qué te digo? Un acto, un acto al cual estaba convocado. No hay espontaneidad del candidato hoy. Bueno, también no seamos ingenuos, no hay espontaneidad. Es cierto, pero que no se los ve con mayor asiduidad en contacto con la gente. Bueno, cosas, dimes y diretes de la campaña política. 10 de las 8.
Estás escuchando Nacional Informa por Radio Nacional.
El Ministerio de Salud de la provincia de Córdoba va a evaluar hoy con la conformación de un comité para establecer si el caso de un hombre de 64 años que se encuentra en estado de coma y con broncoaspiración por un grave traumatismo de cráneo cumple los requisitos para acceder a la muerte digna, ¿sí? Uh-huh. A esto que está en debate. En lo que sería lo que es la ley provincial 10.058, declaración de voluntad anticipada. Lo que más allá de este caso en particular trae el debate respecto de este accionar y las cuestiones éticas. Para charlar respecto de esto, en línea tenemos a Gisela Farías, doctora en Filosofía en Derecho y Bioética de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la UBA y autora del libro Muerte Voluntaria. Gisela, buen día, gracias por atendernos.
Hola, buenos días. Muchas gracias por llamarme.
Por favor, a vos. Acá en Córdoba, desde hace algunos años, se está trabajando este tema a partir de lo que trabaja el doctor Pekka Soriano. Uh-huh. Pero también recuerdo cuando aquí en nuestro país se sancionó la interrupción voluntaria del embarazo, al toque, al día siguiente en España comenzó o surgió una nota respecto de la muerte digna. Y muchos legisladores dijeron, bueno, es el otro ahora, es el otro debate que debe la sociedad argentina, grandilocuente si lo hay el título, respecto de la muerte digna. Es algo muy difícil, ¿no? Es algo muy difícil y muy delicado para tratar.
En verdad, la ley de muerte digna nosotros ya la tenemos. Uh-huh. Que para mí utilizar el nombre muerte digna me parece que no sería lo mejor. Hoy en día habría que hablar de muerte respetada, porque muerte digna hace confundir, parece bien, que es eutanasia solamente. Bien. En nuestro país no tenemos ley de eutanasia, de derecho a la eutanasia, y hablar de muerte respetada sería respetar la manera de morir que cada persona quiere. Ajá. Y eso es lo digno, digamos, porque ajá, muerte digna no es una sola manera de morir. Bien. Cuando recién comentaban del caso de este señor, parece que muerte digna es solo desconectar, que ya lo hicieron, hidratación, ajá, y alimentación, y después, 5 días después, los médicos volvieron a conectarlo sin autorización familiar. Lo indigno es el tratamiento que está teniendo. Uh-huh. No necesariamente la obligación de que muera. Primero porque en ese caso tengo entendido que el señor no dejó directivas anticipadas. Y nosotros uh-huh, tenemos que aprender a encontrar criterios por los cuales decidimos las cosas.
Gisela, ¿qué tal? Buen día. Justamente buen día. La consulta va por ese lado. ¿Cómo se uh-huh, evalúa cada caso si está dentro de los parámetros o no de la ley 10.058?
No conozco exacta la ley 10.058, pero hay algo claro. Las directivas anticipadas tienen un nombre que es anticipada. Las hace el interesado previendo uh-huh, que pueda estar en una situación donde no pueda hablar, donde esté inconsciente, donde se tengan que tomar decisiones por él. Cuando no hay directivas anticipadas, no se puede tomar decisiones sin intermediación o de un comité de ética o judicializar la situación, o simplemente llevar a cabo lo que son las buenas prácticas médicas, cuál es el juicio clínico. Pero cuando son decisiones muy controvertidas, esto se hace difícil. Pero no hay manera de meter una situación dentro de las directivas anticipadas si no hubo directivas, porque si no, entonces empezamos a empujar todas las cosas porque nos conviene o nos da pena. Entiendo que la situación de este hombre, y digamos, ustedes leyeron ahí, uh-huh, yo tengo un libro que se llama Muerte Voluntaria, uh-huh, y digamos, no es que estoy en contra de estas decisiones, lo que digo es, tenemos que tener criterios claros, porque si no nos vamos a regir por el criterio de cada situación, de cada profesional o de cada familiar de turno, y entonces ahí sí vamos a tener problemas. Este señor no dejó directivas, no sabemos lo que quería. La buena praxis al principio decidió que era mejor retirar hidratación, alimentación, yo no sé más del caso, o sea que de eso no puedo opinar. Una vez que se tomó esa decisión no se puede volver a poner, porque hay dudas de si está bien dejarlo morir. Bueno, eso es lo indigno, digamos. Utilizar una persona como un muñeco que ahora le sacamos, ahora le ponemos, porque, digamos, antes de haber reimplantado las medidas, tendrían que haber consultado con el comité de ética. Respecto de esto de la muerte digna, ¿verdad? La muerte digna no es una sola. La muerte digna es que cada persona tenga acceso a cuidados paliativos primero, que es la ley nacional, y después el proceso del buen morir, que sea sin sufrimiento, con posibilidad de comunicación, y en todo caso, que cada uno, como más se adecue a la historia de su vida, a la biografía, a la manera de vivir. Algunos quieren morir en la casa, otros quieren morir en los hospitales. Algunos quieren eutanasia, son muy pocos, pero quieren. En nuestro país esa opción no está. Pero lo fundamental es que la muerte digna es morir sin sufrimiento.
Gisela, ¿qué pasa con los familiares? Porque han escuchado de esta persona no dejó directivas claras o no se expresó. Y dentro de la lógica, ninguno, claro, ninguno dice yo quiero si me llegara a pasar, bueno, no sé. Pero, ¿qué pasa con los familiares? ¿Tienen la potestad?
La potestad legal, así, de decidir el final de la vida, no. Sí tienen la potestad de solicitar retiro de tratamientos que se pueden considerar que están dañando más que haciendo bien. Eso se tendría... Lo fundamental es que tendría que haber un buen trabajo de trabajo conjunto, ¿no es cierto?, de los familiares con el equipo de salud. Ustedes saben que los juicios por mala praxis ocurren cuando los profesionales de la salud y los familiares se llevan mal o no se comunican. Cuando se llevan bien, no hay juicio de mala praxis. ¿Por qué? Porque se van hablando las realidades, lo posible y lo no posible. Acá este equipo tendría que trabajar conjunto y ser honestos de las dos partes, informar bien a la familia qué de esas medidas le está haciendo bien y cuáles son fútiles, o sea, inútiles, están más bien dañando. Cuando esto se habla bien, se van tomando decisiones de a poquitos pasos, donde se van retirando tratamientos que ya no son necesarios. La familia puede solicitar retiro de tratamientos que eventualmente pueden ocasionar la muerte, pero que se considere que está dañando. Y en última instancia, primero hay que hacer una evaluación del comité de ética, que creo que es lo que se está haciendo. Yo creo que lo que leyeron al principio, no sé si es así, esto no se encuadra dentro de las directivas anticipadas. La directiva anticipada la hace el interesado. Esto se puede encuadrar dentro de tal vez los mejores intereses del paciente o un juicio sustituto, que es que el entorno familiar tiene que demostrar que al paciente no le hubiera gustado estar así, que siempre habló...
Claro, todo un trámite, otro trámite.
Bueno, está bien. Lo que también quiero aclarar algo. El paciente que está en estado vegetativo, no sé el grado que tiene acá, en ese estado no tiene sufrimiento. Está en coma. El sufrimiento y el tormento es más fuerte para el entorno, la familia que no resuelve una situación, y sobre todo esto que se hizo, se le retiró. Y se le retira alimentación e hidratación, la persona en una semana se muere. A los 5 días se le vuelve a poner, realmente esto es como un maltrato, es iatrogenia con el paciente y con la familia. Pero acá hay tiempo para reflexionar, haber consultado al comité y haber tomado una decisión consistente y que las dos partes estuvieran bien informadas y entendieran el plano completo de la situación. Acá hubo problemas de comunicación, obviamente, también de miedos, hay mucha medicina defensiva, si sacamos las cosas y se muere, alguno nos va a hacer un un juicio. Bueno, todas estas cosas se solucionan con buena comunicación, ¿no?
Efectivamente.
Yo coordino un posgrado de cuidados paliativos acá en Buenos Aires, en Flaxo, y lo que los mayores problemas tienen que ver con la deficiencia en la formación de los agentes de salud para comunicarse, para hablar de persona a persona, para informar.
De temas muy delicados.
Es muy largo.
Sí, no, pero bueno, hay por algún momento y por algún lado hay que entrar. Gisela,
Sí, totalmente.
Te agradecemos por estos minutos, seguramente es algo que irá creciendo y que volveremos a charlar
contigo.
Siempre
hay algún caso, claro.
Seguro que sí. Te mandamos un abrazo.
Con todo gusto. Muchísimas gracias, con todo gusto. Que tengan buen día.
Hasta luego. Gisela Farías, doctora en Filosofía del Derecho y Bioética de la Facultad de Derecho de la UBA y autora del libro Muerte Voluntaria.
Estás escuchando Nico Fassi y Pierina Propato junto al equipo periodístico de Radio Nacional en Nacional Informa.